Vamos a continuar la exposición del jueves pasado. Yo agradezco a Dios que me da la oportunidad otra vez de poder continuar esta exposición que el Espíritu Santo ha sembrado en mi corazón. Dios, pareciera como si Él descendiera un rato a nosotros en persona y nos dijera: quiero que en este año todos los temores, toda inseguridad, toda duda, toda preocupación se quede atrás en el 18 y que vayamos al 19 con pisadas firmes, como Dios le dijo a Israel cuando iba a tomar la tierra prometida. Antes de cruzar el Jordán, Él le habló a Josué y le dijo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies, o las plantas de vuestros pies, de cada uno del pueblo que iba a pasar, será vuestro. Diciéndole: ustedes tienen que pasar con seguridad, no con miedo. En otras palabras, los miedos, los temores, la inseguridad, las dudas se quedan de este lado del Jordán. Dale un aplauso al que reina. Aleluya, aleluya. ¿Por qué razón? Porque las batallas del 18 no son comparables a las que vienen en el 19. Es muy posible que al cruzar al 19 nos enfrentemos a unos gigantes que no nos enfrentamos de este lado. Nos esperen experiencias que, donde vamos a necesitar estar pisando con la planta del pie, firmes, creyéndole a Dios. Dile a tu hermano: si en el 18 le creíste, para el 19 tiene que creerle más, no menos. Aleluya, aleluya. Muy bien, estamos hablando acerca del poder en nuestra fijación mental. Dios nos ha revelado en su palabra que el nivel, la capacidad, la firmeza, la salud en nuestras vidas, en todas las áreas, va a depender de dónde tenemos fijada nuestra mente. Y hay una gran diferencia cuando nuestra mente está fijada en Él y en lo que Él nos ha dicho, no en las circunstancias, no en los problemas. Los problemas son reales, pero la victoria en Cristo es más real que los problemas. Dios es más real que nuestros problemas. Amén. Leamos en Filipenses capítulo 4, el verso 4 es la porción que el Señor nos ha dado. Dice la palabra de Dios en el verso 4 en adelante. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O literalmente, en esto ocupen la mente o fijen su mente. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Note bien. En el texto 7 dice: y la paz de Dios. Pero en el texto 9 dice: y el Dios de paz. No es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. Dice que aquellos que su mente está fijada en Dios, en su palabra, en quién es Él, dice: Él estará con Él, con ellos. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, cuando usted ora creyendo, presenta sus situaciones al Señor, la paz de Dios inunda su ser en ese momento, porque usted le entrega la carga. Pero si usted no mantiene su mente fijada, viene la turbación, viene el temor, viene el problema otra vez, aunque usted oró. Hay personas que oran una y otra vez y otra vez y otra vez por la misma cosa. Y yo creo que si usted oró por algo y creyó, ya usted tiene en la próxima oración que dar gracias por la respuesta. Creo yo. No le digo que no vuelva a orar. Si no creyó, vuelva y órelo. Y pídele al Señor, ayúdame en incredulidad. Pero si usted le expuso al Señor una situación creyendo, ya, dé gracias. Apláudele al que reina. Y descanse. Deje que la paz de Dios le inunde. Muy bien. Dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento, lo cual nos muestra que yo no necesito comprender una situación para vivir tranquilo. Yo no necesito comprender, entender una situación para vivir tranquilo. Nosotros hicimos un ejemplo el jueves de los dos ladrones de la cruz, que los dos estaban sobre una cruz, sufriendo los mismos suplicios, la misma sentencia de muerte, Cristo en el medio. Pero la manera como ambos ladrones enfrentaron la situación fue diferente. El ladrón de la izquierda tenía su mente en la intriga de por qué no baja de la cruz si él es verdaderamente el Mesías y hacía tantos milagros y tiene tantos poderes. ¿Por qué está como nosotros? ¿Por qué no baja de la cruz? Y nos libra, se libra él y nos libra. Pero el de la derecha no estaba cuestionando. Él creyó. Su mente estaba fija en la otra parte. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Te aseguro que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Note que la diferencia entre ambos ladrones eran dónde estaba su mente. Igualmente nosotros, por ejemplo, ahora mismo se está dando el fenómeno de la inmigración. Muchos, y yo sé que acá en nuestras iglesias hay bastantes personas indocumentadas, en todas las iglesias hispanas. Y todos los indocumentados están pasando a través de una presión política y social terrible. Terrible. Y el temor está embargando a muchos. Claro, pero entre un indocumentado que cree en Dios y uno que no le cree, tiene que haber una diferencia de cómo enfrenta esa situación. El que le cree a Dios, tiene la palabra de Dios, el dueño de la tierra y su plenitud, debe dormir tranquilo aunque Donald Trump esté en la silla de gobierno. Porque el trono de su Dios es más grande que el de Donald Trump y todo su gobierno y los que lo asesoran. Y si el Señor te regresa, porque tú no vas a volver si Dios no te lleva para atrás otra vez. Dale gloria, que si te sostuvo acá, te sostendrá más allá. Duerme tranquilo. Es donde tenemos la mente. Si te duermes pensando en el presidente de Estados Unidos y no en el Dios que es el presidente de todo el universo, no vas a dormir tranquilo. Vas a andar igual que los indocumentados que no tienen a Dios. Uso este ejemplo, perdónenme, pero uso este ejemplo porque es una realidad y te puede bendecir si estás en esa situación. ¿Amén? O sea, yo no necesito entender las cosas para yo poder vivir tranquilo. Necesito creerle a Dios. Y punto. Ahora bien, hay algo que tratamos. Vimos claramente que la preocupación por nada estéis afanosos, merinate en el idioma griego, significa una inquietud o turbación mental producida por el miedo o la inseguridad. Una traducción aplicativa, parafraseada, de ese texto diría: por nada se sientan con miedo o inseguros. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, diga, por nada te sientas con miedo o inseguro. Diga, es una opción. Dios te da tranquilidad. La tranquilidad, la paz de Dios está a tu disposición, pero tú debes de asumir una actitud y una aptitud que se alinee con esa palabra. Por ejemplo, vimos el caso de Moisés el jueves, donde Moisés va a enfrentar a un gigante y a un ejército que era el último de este lado, porque Balac, después Dios se encargó de Balac. Balac no tuvo el valor. Solo cuando usaron las mujeres para prostituir al pueblo de Israel, no lo pudieron vencer con la brujería ni con las armas, pero lo humillaron con la inmoralidad. Pero Og, rey de Basán, era el hombre duro. Y ustedes vieron ese gigante con más de 60 ciudades bajo su gobierno. Dice que su cama medía más de casi 5 metros de largo, donde él dormiera de hierro, y 2 metros de anchura. Imagínense el tamaño de ese hombre. Pertenecía a los descendientes de Anaj, a los anaquitas. Y Moisés sabía lo que se decía y tenía la noticia de ese rey. Cuando usted escuche la exposición, si no la escuchó del jueves, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y Dios, lo primero que le dice a Moisés, cuando Moisés viene a consultar a Dios, y Dios le dice, tienes que ahora enfrentar a Og, rey de Basán, le dice, no le tengas miedo. Y esa fue la palabra rema que el Espíritu Santo nos sembró el jueves. Que frente a cualquier circunstancia que estemos pasando, cuando vayamos a Dios, lo primero que nos va a decir el Señor es, no le tengas miedo frente a cualquier situación. Esa es la voz del Espíritu Santo. El diablo te va a decir, tiembla, pero Dios te va a decir, no le tengas miedo. Tu condición biológica, natural, como humano, te va a decir, tiembla, pero Dios te va a decir, no le tengas miedo. Tu carne, aleluya. Entonces, oye bien, que el corazón, el alma del hombre viejo se alinea con la voz de Satanás, porque tiene la semilla, tiene el gen de Satanás y tiembla. Pero el hombre nuevo tiene el gen de Dios y se alinea con la voz de Dios y se para firme y enfrenta la situación con firmeza. Entonces tienes la opción de responder a una situación en la dimensión del hombre viejo o en la dimensión del hombre nuevo. Es una opción. ¿Cómo es que Dios te dice? No. Y Moisés agarró esa palabra, se la inculcó al ejército y se enfrentaron a Og y lo vencieron. Muy bien. Porque Dios desea que nosotros entendamos lo que es la patología de la inseguridad. Biológicamente, el hombre natural sin Cristo, el no nacido de nuevo, tiene su único recurso, es la reacción biológica de su ser, de su cuerpo, amados míos, de su vida natural. Nosotros dimos una descripción biológica natural, que es la que se ha comprobado, de la reacción de un humano frente a cualquier situación amenazante, donde describimos claramente el fenómeno que se da. Y yo se lo voy a repetir para entrar, ¿verdad? Cuando dijimos que hay dos tipos de miedos: el miedo biológico, que es el miedo natural, que frente a una situación amenazante, las amígdalas, estudios científicos han demostrado que las amígdalas en el ser humano recogen una información amenazante hacia la persona y activan un mensaje que va al cortisol del cerebro, que es la hormona que activa el estrés. Y el estrés no es saludable, pero esas son las hormonas que activan el estrés, el cortisol. Luego se aumenta la presión sanguínea, se activa el azúcar en la sangre y se suprime el sistema inmunológico, o sea que su cuerpo no puede pelear, enfrentar, resistir los gérmenes, las bacterias, y usted se enferma más fácil cuando está con miedo, cuando los temores le gobiernan, se enferma más fácil. Dice también que se activa una reacción violenta que puede ser mal canalizada, y en lugar de usted cometer algo que verdaderamente valga la pena, comete estragos, comete errores. Frente a un ataque, usted tiene la opción de correr o enfrentar. Y la actitud primordial del hombre viejo generalmente es correr. Y cuando se enfrenta, lo hace fuera de control, porque no está usando los recursos divinos para enfrentar sus situaciones amenazantes. El hombre sin Dios no tiene la capacidad de enfrentar sus situaciones correctamente. El hombre sin Dios. Muchas veces lo que en el momento puede aparentar ser la solución termina siendo peor. Solo el hombre y la mujer de Dios nacido de nuevo, que tienen a Dios y tienen su palabra, reciben la capacidad de poder enfrentar sus temores de una manera correcta, eficiente. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre vence. La palabra de Dios siempre se impone, siempre prevalece sobre toda situación amenazante de la naturaleza. Entonces, en esta condición biológica, el hombre natural reacciona con miedo. Es un miedo biológico, es un miedo natural, pero no es de Dios. Vino Adán después que pecó. El hombre no fue diseñado para temerle a nada ni a nadie, sino solamente a Dios, que lo creó. Solamente Dios haría temblar al hombre, nada ni nadie más. Pero una vez que el hombre peca y el gen de Satanás entra a él, Satanás le inculca en su ser, en su alma, la tendencia del miedo, la depresión, la inseguridad. Por eso el hombre, su primera iniciativa fue mirarse a sí mismo. Al descubrir que estaba desnudo, hizo una faldita de higuera y se escondió. Y cuando Dios le pregunta, dice: porque oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Después del pecado. Entonces, ante toda situación amenazante, cuando el hombre se siente amenazado por alguna fuerza que siente que es mayor que él, que siente que puede prevalecer por encima de él, o algo que amenaza tu autoestima, amenaza tu personalidad. Por ejemplo, un miedo ante una deuda contraída que tú no puedes pagar, te hace temblar, no es porque vayas a ir preso. Muy pocas personas van preso por deber dinero, sino por tu imagen. Porque tú no quieres que te vean como una persona morosa, una persona mala paga, una persona que no puede cumplir con sus responsabilidades. Tu autoestima, tu imagen propia y muchas otras cosas, ante una calumnia. O sea, el temor se refleja en muchas áreas en el hombre natural sin Dios, que éste lamentablemente es incapaz para enfrentar y salir airoso, salir victorioso. Porque ese, el único recurso del hombre natural es el miedo biológico, la condición biológica. Entonces, el otro tipo de miedo, que es donde vamos a entrar ahora, algo poderoso de Dios, quiero que todos continúen bien atentos, es el miedo opcional. Hay un miedo biológico, que es el natural, que lo hemos explicado por la palabra y también científicamente, y hay un miedo opcional. ¿Cuál es el miedo opcional? El miedo opcional es cuando, frente a las dos informaciones que recogen mis amígdalas para mandarla al cerebro, porque tienes dos informaciones, tienes una situación amenazante sobre tu vida personal, sobre tu salud, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu sistema laboral, sobre cualquier situación en tu vida. Tienes una situación amenazante. ¿Quién no ha vivido y quién no estará luchando con alguna situación amenazante en esta área? Entonces, frente a esa situación amenazante, tú tienes dos informaciones. Una que te dice: tiembla, huye, deprímete, ya te vas a morir, vas a fracasar, tú no puedes contra esto, eso te pasa porque pecaste, eso te pasa por esto, por lo otro. Y tú comienzas en tu vida a reaccionar de una manera que se llama cobardía, que se llama debilidad, que se llama miedo, inseguridad. Entonces, la otra información que tú tienes, la información de Dios que te dice: no le tengas miedo, no temas. Tienes dos informaciones. Ahora, tú tienes la opción de fijar tu mente en la voz de Dios que te dice: no le tengas miedo, porque yo estoy contigo. Como te he librado, te seguiré librando. O fijar tu mente en la otra información de la situación amenazante a la cual le temes. Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios, escúchenme bien, a pesar de tener los recursos divinos para poder permanecer firme, estable, dormir tranquilo, decir como dice el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Decir como dijo el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Como dice el Salmo también, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Santo. Oh, gloria, aleluya. Solo el hombre de Dios, la mujer de Dios, nacido de nuevo, que tienen el gen de Dios, pueden fijar su mente en eso y vencer, dormir tranquilo. ¿Cómo vamos a salir de esto, mi amor? No sé, mi amor, pero Dios está con nosotros. Él nos dará la salida. Entonces es opcional. Si tiemblas, temes y te desequilibras mentalmente, tú elegiste eso. No es que la situación puede más que tú, ni el Dios que tú tienes, es que tú elegiste tener miedo. Diga conmigo, escogemos tener miedo o no tenerlo. El hombre nuevo. Entonces, por eso es que le he llamado a eso el miedo opcional. Cuando en lugar de tú aferrarte a la opción de no temer, permaneces en el temor, tú optaste por escoger el camino que no va con quien eres tú ahora. Eso antes. Pero el miedo no es compatible con un nacido de nuevo, con una nacida de nuevo. Y lo vamos a ver en este día. No es compatible contigo el miedo. ¿Ok? Entonces, ¿cogemos mantener la mente fijada en la situación amenazante o escogemos fijar la mente en Dios y su palabra poderosa a pesar de la situación amenazante? Porque es ahí donde está la situación, es ahí donde está el meollo. Que cuando tú escoges creerle a Dios y no tener miedos porque Él me dijo que no tuviera miedo, tú estás haciéndolo a pesar de la situación amenazante. Diga conmigo, esto solamente lo puede hacer el nacido de nuevo. Yo nací de nuevo. Yo puedo escoger vivir sin miedo. Dale un aplauso al Señor. Mire, en Hechos, vamos a ver un ejemplo bíblico muy interesante en Hechos capítulo 27. Hechos 27. Bien. Quiero que todos tengan ese pasaje. Vamos a hablar en el contexto del naufragio donde el apóstol Pablo iba como un prisionero a Roma junto con una gran cantidad de presos, 276 presos. Versículo 20. Dice la palabra. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad, no pequeña, eso era un oj de Bazán era eso, una tempestad gigante. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Por ejemplo, si usted toma el contexto, vuelva atrás, en el verso número 14 dice que la nave había sido golpeada por un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué nave? La nave. Miren, fuera de Dios, fuera del apoyo, de la ayuda, del cuidado de Dios para nuestras vidas, no hay nave segura. Porque una nave en esta tierra terrenal, natural, es construida por el hombre. Y nada que el hombre construye jamás será más seguro que lo que Dios dice. Para el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene el Espíritu de Dios, el gen de Dios, la palabra de Dios, los recursos de Dios, nada, ningún invento humano jamás le impartirá a un ser nacido de nuevo más seguridad que lo que Dios es y lo que Dios le dice. Si yo me siento más seguro porque alguien, un humano me ayuda, o por lo que tengo, o por lo natural, o por los recursos naturales, que por lo que Dios me dice y por quien Dios es, yo no estoy actuando en congruencia con quien soy. Y en tarde o temprano me daré cuenta porque eso me va a fallar. Oiga, oiga, el dinero da tranquilidad, pero no da seguridad. En el momento que falta y se necesita y no lo tienes, tú comienzas a preocuparte. En el momento que no alcanza, en el momento que sucede una situación inesperada que amerita más para solventar, ya tú estás temblando si tu seguridad está en el dinero. Te puede dar tranquilidad porque claro que causa tranquilidad poder pagar todos los biles fin de año, fin de mes. Pero no te da seguridad. Tu seguridad está en quien te proveyó el dinero. Igualmente tu trabajo. Tú necesitas seguridad laboral, pero eso no te lo garantiza tu patrón ni la empresa a la que tú le trabajas. Te lo garantiza el Dios que te dio ese trabajo. ¡Ay, santo! Esposos y esposas, una mujer, lo que necesita una mujer es sentirse segura más que todas las cosas. Pero cuando el hombre no te puede dar la seguridad que tú esperas de él, tú la consigues en Dios. Búscala en Dios. No te pongas a pelear con tu marido. Y eso no nos exime a los esposos. No nos remueve la responsabilidad de hacer sentir seguras a nuestras mujeres. Pastor, dígale algo a ellas también. Hay maridos, mira cómo ya ay, tan atentos los hombres, que ellos tienen 25, 30 años esperando que la mujer sea como ellos quieren que sea y se quejan de ella. Y esto, si en 35, 25 años no te ha dado lo que tú te, no te lo va a dar nunca. Ámala como ella es, porque no te lo va a dar. Búscalo en Dios eso, ora por ella. Sigue la amando. Oiga, bajo duro el pastor ahora. Amado, si Dios no nos da seguridad. Oigan, las naves alejandrinas. Esta era una nave alejandrina. Eran las consideradas más fuertes y más seguras en todo el mundo en ese tiempo. Un barco de fabricación alejandrino. Eran los barcos de mayor seguridad. De hecho, este barco estaba cargando, oiga bien, 276 pasajeros, aparte de toda la carga del trigo, porque el trabajo de ese barco no era llevar pasajeros, era cargar trigo, era cargar provisiones de Alejandría para Roma. Porque en Egipto se cultivaba el cereal y se exportaba hacia Roma, para Roma abastecer todas esas multitudes, porque los imperios consumen mucho. Y dígamelo usted, que en Estados Unidos, el país más consumista del mundo es Estados Unidos. Por eso todo el producto del mundo viene para acá. Todo el mundo quiere exportar para acá. Y por eso los gobiernos siempre quieren estar bien con Estados Unidos, porque es el país que más les consume y les compra sus productos. Y ellos necesitan el dólar. Y era igualito en los tiempos de Roma. Entonces los barcos alejandrinos iban cargados de provisión, especialmente de cereales. Ustedes ven que ahí tuvieron que tirar el cereal al mar. O sea que los pasajeros era una carga adicional. De hecho, dicen algunos historiadores que hubieron barcos alejandrinos que además de sus cargas llevaban hasta 1,000 pasajeros. Imagínense qué tremendos barcos eran. Y aquí van 276. Oiga, y si ese viento agarró ese barquito y lo volvió como un barquito de papel, es porque Euroclidón no era fácil. Y aparte del viento y cómo sacudía ese barco, ese gigantesco barco, imagínese el pánico que había ahí adentro. Dice que por muchos días no se vio ni sol ni estrellas. Una completa oscuridad en mar abierto. Imagínese usted, solo transpórtese por un rato. Oiga, es para el que no tiene a Dios, no solamente tiemble, hermano, sino que se le flojen los esfínteres, como vimos el jueves. Estaba todo el mundo temblando allí. Pero mire, qué tremendo esto. Seguimos leyendo en el verso 21. Dice, entonces Pablo, diga Pablo, él era de Dios, era nacido de nuevo, era diferente. Y Lucas se incluye porque Lucas estaba ahí en ese viaje, iba. Cuando el pronombre dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lucas, el escritor de Hechos, estaba ahí. Él está hablando de algo que sus ojos vieron. El 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, otra vez Lucas se incluye, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener que, ¿qué está haciendo Pablo? Está exhortando a que tengan buen ánimo. En otra palabra, que dejen el miedo. Oiga, siga leyendo para que usted vea. Entonces Pablo no se sentía igual que la multitud que estaba allí temblando. Pablo no estaba fijando su mente en Euroclidón. Pablo no estaba fijando su mente en que había una gran oscuridad por muchos días y no había sol ni estrella. La mente de Pablo estaba en otro lado que la mente de todos los demás. Diga, así tiene que ser conmigo. Diga, mi mente, cuando la mente del mundo esté insegura, la mía tiene que estar segura. No podemos despedir el 18 con los mismos miedos, la inseguridad y peleando con las circunstancias adversas. Tenemos que despedirlos con los pies firmes y cruzar el 19 confiando 100% en nuestro Dios y que Él es el que guía nuestro barco. Y siempre habrá un destino seguro para los que le creen y para los que son de Él. A pesar de las circunstancias. Porque Euroclidón será más fuerte cada día. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Se va a perder la nave, pero la gente no se va a perder. Porque esta noche, ay santo, ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diga, yo también. ¿Quién estaba con él? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y dice diciendo, ¿qué le dijo el ángel? Diga, le dio una palabra. ¿Cuál fue la palabra, Pablo? ¿Cuál fue la palabra? ¿A qué le recuerda eso? No tengas miedo, Pablo, no le tengas miedo a Heraclidón. ¿Y qué hizo Pablo? Diga, cogió la mejor opción. Él tenía una opción. Aquí están. Ahora Pablo tiene las dos informaciones. Pablo tiene la información que las amígdalas recogieron y se le estaban mandando al cortisol de su cerebro. Aparte de eso, tenía la circunstancia. El miedo de los compañeros que estaban temblando todos. La oscuridad. Todo. La circunstancia. Igual que los otros. Pablo tenía igual que los otros el mismo mensaje delante de él. Amenazante. Pero Pablo tenía otro. Que los que no tenían a Dios no tenían. Aparte de tu situación amenazante, tú tienes algo tremendo, y es que tú tienes el mensaje del cielo. Y el ángel le dice a Pablo, no temas, no le tengas miedo a esta situación. ¿Y qué hace Pablo? Abraza esa palabra. Le dijo, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque, ¿qué? ¿Por qué? Yo confío. Entonces, no es suficiente con que Dios te diga no le temas. Tú tienes que confiar en esa palabra. Tienes que apropiarte. Tienes que soltar la otra información y conectar tu mente y fijarla en la información que Dios te da. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Pablo decidió fijar su mente. Eso significa confiar. Fijó su mente en la voz del ángel. No temas, no temas, no temas. Tú vas a ir a Roma, tú vas a llegar, tú vas a llegar. Y Pablo quitó su mente de la circunstancia amenazante y la puso en la promesa de Dios. Y eso levantó un coraje que después él pudo exhortar a los demás. El miedo opcional. Pablo dijo, yo tengo opción de tener miedo como ellos, o tengo opción de creerle a Dios y dormir tranquilo. Entonces note esto. En medio de todo el desastre, yo veo a 275, porque a lo mejor Lucas también estaba temblando. Tal vez no. Si Lucas y Pablo estaban durmiendo en el mismo camerino, a lo mejor Lucas miraba a Pablo y cuando miraba a Pablo se animaba. Pero usted se imagina, tal vez Pablo con Lucas hablando mientras todo el mundo, y Pablo tranquilito, y Pablo se arrodilla a orar. Señor, aquí estoy, mira, Padre, como dice Filipenses 4, poniendo su carga toda esa situación, y en ese momento que está orando y llevando la carga, viene el Espíritu a través del ángel y le habla. Allí. Y le habla. Y Pablo confió. Y la palabra confiar, amado, es una palabra que significa persuasión, viene de pisteuo, que significa persuasión o credibilidad o convicción. Persuasión o credibilidad o convicción, que significa fijar la mente en lo que se te ha dicho. Y creer que eso es confiable. Valga la redundancia. Entonces, o te persuaden el mensaje que te está mandando tu situación amenazante, o te persuade la palabra que tienes de Dios. Entonces, la palabra persuasión tiene que ver con la mente fijada. ¿Note bien eso? Es importante para lo que vamos a seguir mirando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted sigue leyendo después de ahí, el verso 25 en adelante, ellos no se tranquilizaron. Ellos siguieron temblando y tomaron iniciativas, iban a tomar decisiones locas. ¿Y saben por qué eso allí no se volvió un desastre y se murieron casi toda esa gente? Primero porque Dios le dijo a Pablo que no se iba a perder ni una vida. Primero por eso. Y Pablo lo creyó. Porque alguien en el barco le creyó a Dios. Oiga, no se necesitó que los 275 o 74 le creyeran. ¡Uno solo! Mi papel como hijo de Dios en el barco de las circunstancias de mi vida no es temblar, es creer. Aunque todo el mundo al lado mío, alrededor mío esté temblando, yo tengo capacidad para permanecer firme y estable y confiado y dormir tranquilo. Sin pastillas, sin tranquilizantes. No hay pastilla más efectiva para hacerte dormir tranquilo que tú creer una palabra que Dios te da. Ellos, Pablo va y le dice al capitán, le dice, mira, si ustedes no hacen algo, ustedes no se podrán salvar tampoco. Porque si estos presos escapan y ustedes dejan que se vayan y se precipiten en esta tormenta, a ustedes lo van a matar. Porque la ley de Roma decía que el guardia que se le encargaba el cuidado de un preso, si lo dejaba escapar, le quitaban la vida. ¿Usted cree el carcelero de Filipo que cuando él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba pensando en ir al cielo, era. Y en el infierno, no. Él estaba pensando, era, en que si se escapaban los presos, a él lo iban a matar con su familia. Su familia iba a quedar huérfana. Y Pablo aprovecha eso y le tira el mensaje. ¿Te entiendes? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo entonces no solamente le va a ser salvo de la espada de Roma, sino de ser salvo también espiritualmente. Pablo le tira el mensaje, agarra eso y le tira el mensaje. Y por ahí le ministró el evangelio. Allí comenzó la iglesia de Filipo. ¿Te entiendes? Pero él estaba pensando era en la sentencia que venía si se escapaban los presos. Por eso Pablo le dijo a ellos, si ustedes dejan que estas gentes se les escapen, ustedes no se pueden salvar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cortaron todos los botes salvavidas. Eso es lo que significa. Cortaron y lo dejaron ir para que nadie tuviera la tentación de agarrar un botecito de eso, tirarse del barco. Porque al mar no se iban a tirar. Muy bien. Luego, si usted pues conmigo continúa leyendo el verso 30, mire. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no permanece en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba. ¿Qué hacía Pablo? Diga, porque estaba confiado, estaba aferrado no a las circunstancias sino a la palabra. Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Usted ve que el hombre creyó la palabra. Él la creyó. Continúa Pablo, ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y dice el 35, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Pablo? Tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Comenzó a comer. Y entonces, ¿qué pasó después? Todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar para que el peso no hiciera un efecto contrario. Entonces, noten bien este ejemplo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar con esta palabra? Amado, que no somos iguales que los que no tienen a Dios al momento de enfrentar una situación amenazante. Es triste decirlo, pero un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano, una cristiana, que teniendo los recursos divinos para enfrentar su circunstancia, está temblando como un impío, es una caricatura vergonzosa del reino de Dios. Un hijo de Dios con miedo, una hija de Dios con miedo, con depresión por una situación, haciéndole caso al mensaje de sus amígdalas, dominado por los efectos de su biología natural, cuando en su vida nueva tiene la capacidad de decidir confiar. Entonces, ¿qué significa eso? Una de dos cosas: o no has nacido de Dios o no has crecido en Dios. Vas a entender más adelante lo que te quiero decir. O no has nacido de Dios o no has crecido en Dios. Porque puede haber nacido de nuevo, pero no has crecido en tu fe. Porque crecimiento espiritual no es conocer mucha Biblia. Crecimiento espiritual no es ser un teólogo, una teóloga lleno de información y que recites y cites la palabra. Crecimiento espiritual es confiar, es actuar como un hombre de Dios, como una mujer de Dios frente a las circunstancias amenazantes. Eso es madurez espiritual. Creerle a Dios aunque la situación te mande otros mensajes. Eso es madurez espiritual. Oh, cuánta gente que en un momento dado te puede citar la Biblia de tapa a tapa, te puede dar cátedra de conocimiento teológico, te puede contar las historias de los acontecimientos sobrenaturales de Dios, de los milagros de Jesús, de las proezas de Jehová. Pero cuando ellos están en una situación personal amenazante, son enanos. Se comportan como niños, tiemblan como los niños cuando se sienten asustados. No, ahí es donde tú vas a demostrar si verdaderamente tú creciste. ¿Cómo enfrentas tus situaciones? Eso es lo que significa la palabra cuando dice: portaos varonilmente y esforzaos. Eso significa: pórtense como hombres, con carácter, con seguridad. Por eso el guerrero judío tenía que ser de 20 años hacia arriba, no un adolescente, porque había que pisar con planta de pie. Había que tener seguridad al enfrentar al enemigo. Había que haber crecido. Se necesitaba capacidad de entender lo que era una instrucción y obedecerla a pesar de las circunstancias. Moisés necesitó ser maduro para que cuando Dios le dijo: no le tengas miedo, seguir para adelante con el proyecto de Dios. Entonces, mis amados, esto me recuerda el caso de Eliseo con su servidor, cuando los sirios amenazaban a Israel y aquel rey se planteó varias estrategias para sorprender por asalto al ejército de Israel, al rey de Israel, y donde quiera que posicionaba su ejército para sorprender Eliseo, que Dios le revelaba el punto estratégico, se lo decía al rey de Israel, el rey de Israel buscaba otro sitio, hasta que el rey sirio dice: ¿quién será el que me está traicionando aquí adentro, que me está llevando mis informaciones al otro lado enemigo? Hasta que se enteró que era Eliseo el profeta, que recibía la revelación y le desbarataba los planes. Eliseo se lo decía al rey. ¿Y qué hizo el hombre, el rey sirio enemigo? Que envió un ejército a sitiar y amenazar para buscar al profeta. Un ejército tremendo para buscar al profeta que le estaba desbaratando sus estrategias. Y el pobre siervito de Eliseo, cuando ve lo que está pasando y mira lo que es Israel, lo que está pasando con Israel, y ve ese ejército sirio, va donde Eliseo y le dice: mi señor, ¿qué haremos? Temblando. ¿Qué haremos? Y si usted lee la misma palabra, le dice Eliseo, no temas. Y Eliseo ora al Señor y le dice, Señor, ábrele sus ojos para que vea. Porque él tiene una información y sus amígdalas le están mandando un mensaje a su cortisol y está temblando. Dámele la otra información. ¡Santo! Cuando hizo así y el Señor le abrió los ojos espirituales. Y ese siervito vio ese campamento. Dice carros y caballos. Ahora, si los caballos de los sirios estaban bien, esos caballos celestiales debieron darle 10,000 patas a esos caballitos. ¿Usted se imagina cómo debe ser un caballo de esos del cielo, hermano? Esos carros del cielo, cuando el siervito vio eso, se tranquilizó. Entonces ahora él tiene las dos informaciones. Dice, tú tienes la opción, o sigues temblando por este ejército, o te tranquiliza al ver el otro. Santo. Diga, mayores son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Hay que creerlo. ¿Usted entiende qué quiso decir Pablo cuando dijo por fe andamos, no por vista? Entonces, amados, no es tanto la situación amenazante, sino en quién y en qué tenemos fijada nuestra mente. Un creyente verdadero puede someter sus miedos biológicos. Dígalo conmigo. Un creyente verdadero puede someter sus miedos biológicos. Aguántate ahí. No. A mí tú no me vas a quitar el sueño. A mí tú no me vas a quitar mi gozo. A mí tú no me vas a detener mi marcha. Mi casa tú no me la vas a venir a perturbar. Yo viviré en paz y viviré tranquilo porque conmigo está el poderoso gigante. Amén. ¿Usted se imagina cómo se crían los niños cuando se crían con padres que son valientes en Dios? Nuestros hijos se están mirando cómo actuamos frente a las circunstancias amenazantes. Y así serán ellos. Ese espíritu lo va a agarrar a ellos. Tus miedos, tus temores, tu inseguridad, tu incredulidad, tu inestabilidad, tu inmadurez. Es un espíritu que va a agarrar tus generaciones. Pero si tus hijos ven que tú enfrentas toda situación con valentía en Dios, creyéndole a Dios, que tú siempre te agarras de la información espiritual, de los recursos del cielo, no de las informaciones que te dan las circunstancias, tus hijos también van a aprender a confiar en Dios. Salmo 91. Dice la palabra en Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, diga, ese soy yo. Ese soy yo, ese eres tú. ¿Cuántos están bajo el abrigo? A ti que nos estás mirando y estás conectado, tú estás bajo el abrigo con toda tu casa. Si estás en Cristo, está bajo el abrigo del Altísimo. Yo quiero ilustrarle esta idea. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de quien diga: yo no tengo cualquier diosito. Así que aquellos que por cultura o por costumbre siempre dicen: ay, diosito, ayúdame, quítese ese diosito de su mente y de su boca, que su Dios no es diosito. Diosito los inventados por los hombres. Créame lo que le estoy diciendo. Su Dios es el omnipotente. Entonces, mire, yo me crié en un barrio de mucho pleito. Ustedes no se van a perder nunca que yo le hable de mi barrio, porque el barrio marca uno. Y me viene el barrio muchas veces. Y en la predicación me viene el barrio. Y pienso que hay una ilustración de Dios con el barrio. Por algo me hizo criarme en ese barrio. Y yo tenía mi primo hermano, un pequeño, más pequeño que yo, que cuando él estaba solo era un cobarde, pero cuando yo caminaba con él, solo no hacía lío, pero cuando estaba bajo la sombra de mi primo hermano, y yo era, pero es que yo, tú sabes, yo era fuerte, yo no era fácil, yo peleaba, yo no tenía miedo a pelear, yo. Bueno, una vez vino uno en el mercado, porque yo vendía ahí naranja y aguacate con mi tía en el mercado, y vino un gordito así bien, usted sabe, y me quiso avergonzar delante de, no me quería pagar, y yo le dije: tiene que pagarme. Y yo era así, yo se lo he dicho a ustedes, 6'28, flaquito, ella sabe porque me conoció así. Y que no te va a pagar nada, que okay, tú no vas a pagar nada. Dice: tú no te vas de aquí sin pagarme. ¿Quién eres tú? ¿Qué no tú te crees? Y me quité el mandil y le dije: ven acá, hermano. Y él no me dejó ni siquiera quitarme el mandil. Él vino como un león para encima mío. Y yo hice así, yo me abajé. Mire, solo me dio un abajoncito así. ¡Plum! Porque cuando usted sabe pelear, y eso se aprende en el barrio, usted no tiene que hacer mucha fuerza, hermano. Usted tiene que creer en usted y en Dios. Yo lo agarré en su mismo impulso, porque él vino a comerme, y me bajé y lo levanté así. Y aunque era gordo, se sintió livianito, porque fue con su propia inercia que yo... No me pagó, pero... Se fue sin pagarme, pero se fue adolorido. Yo no lo vi más, hermano. Entonces, oiga, porque es el miedo lo que le hace a usted perder el pleito. No es el volumen de quien a quien usted está enfrentando, es el miedo. Yo vi una vez una escena, escúcheme esto, en el barrio también. Un perrito chiquito. Un cachorrito, una cosita. A un perro grande que viene. Cuando el perro grande se venía acercando, el perrito así, uy, bajó la orejita y metió el rabito. Y como que se arrinconó así para atrás. Cuando venía cerca el león, el otro. Y cuando el perro grande del vino y se acercó, el rabito hizo así, uy, y la oreja otra vez. Oiga, se envalentonó el perrito cuando vino la sombra del papá. Dijo: tengo respaldo ahora. Pero cuando vio y no, el papá no estaba, iba pasando el otro perro grande, el engurruñó y cogió miedo. Usted dice: cayó. O sea, oiga, yo le quiero ilustrar con esto. La palabra, cuando dice: el que habita bajo la sombra del Altísimo agarra aire. Oiga, Usted no puede andar con la oreja para abajo y el rabito entre la pierna a la sombra del Altísimo. Usted no sabe a quién usted le ha creído. Usted no sabe de quién usted es hijo. Usted no conoce a quién lo defiende. Aleluya. Dile a tu hermano, para la oreja. Ay, santo. Santo. Entonces, mire lo que viene. Como David dice, cuando yo estoy a la sombra de mi Altísimo, yo agarro aire, yo agarro ala, yo me visto de valentía. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. No, ay, mi Diosito, por favor. Está a la sombra del Altísimo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Santo! ¡Valor! ¡Seguridad! Diga, debajo de sus alas, bajo su sombra, no hay cobardía, hay seguridad. Esto fue lo que hizo Pablo frente a Euroclidón. Fue y se metió y se acordó. Yo tengo una ala, tengo las alas de Jehová. Y cuando se metió bajo la sombra y comenzó a orar, el Espíritu de Dios le cayó encima, le apareció el ángel y agarró aire. Y cuando agarró aire se fue donde los que estaban con el rabito entre la pierna y las orejitas para abajo ante Euroclidón. Y le dijo, levántense, saquen esa oreja y ese rabo, porque Dios me ha hablado. El Dios al quien yo le sirvo, el Dios de quien yo soy, me levantó esta noche y me dijo que no se van a perder las vidas. Esa es la iglesia que necesita el mundo. Esos son los cristianos que necesitan tu barrio. Ese es el hombre y la mujer de Dios que necesitan la gente que nos rodean. Ah, pero si nosotros andamos quejándonos, gritando, temblando igual que los demás, entonces, ¿cómo le vamos a inspirar fe a este mundo? Aleluya. Estoy seguro debajo de sus alas. Dice, escudo y adarga es su verdad. La palabra verdad es su palabra confiable en el original hebreo. Su palabra es como un escudo y una adarga para mí. Y entonces, ¿cuál es el resultado de que su palabra es verdad? Es confiable. Mire cómo continúa diciendo. No temeré. Dile a tu hermano, ¿escuchaste? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ahí está el cáncer, ahí están todas las enfermedades estas malignas que el mundo le teme y lo hace temblar. No me harán temblar a mí. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y mira el 9. Ah, porque cogiste la mejor opción. Mira, porque has puesto, diga, mi opción es confiar. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Wow. Pues a sus ángeles mandará, como se lo mandó a Pablo, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto, otra vez la palabra, su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué es lo que demuestra que conoció su nombre? ¿Cómo actúa ante la adversidad? ¿Cómo ve la adversidad al lado de Dios, de su Dios? Dice, me invocará y yo le responderé. Porque le va a invocar como con seguridad, con fe, creyendo. Me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Santo. Aba, gloria al que vive. Él es el Todopoderoso. Ay, Él es el Omnipotente. La sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente me da valentía. Dígalo conmigo. La sombra del Omnipotente me infunde valentía, no cobardía. Por eso Spurgeon decía, como le dije el jueves terminando, que a veces pareciera que perdemos el rostro de Dios cuando estamos en la aflicción. Pero Él dice, cuando te sientas que has perdido el rostro, recuerda que todavía te quedan las sombras de sus alas. Ofrece el otro aplauso al Señor. Oh, gloria. Samativa, raba, baba, sandara, sandara. Bendito, todopoderoso, omnipotente Dios. Dale valor a tu pueblo, Señor. Unge tu pueblo con fuerza, unge tu pueblo con poder. Llena tu casa del valor, Padre Santo, de tu espíritu de valentía. Llévate toda cobardía, todo miedo, todo temor, toda inseguridad, Señor. Haz que esta palabra se haga vida en tu pueblo, Señor. Para la gloria de tu nombre. Aleluya. Amén. 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 Bendito su nombre. Bendito su nombre. Él es el omnipotente. Él es el omnipotente. Él es el Dios eterno. Él es el que libera y da valor a su pueblo. Él es el que te hará cruzar al año que viene pisando con la planta de tus pies. Pasarás al 19, terminarás el 18 con valentía, revestido de un poder renovado para conquistar lo que Él te ha entregado en el año 19. Oh, gloria. Gloria, puedes sentarte. Aleluya. Aleluya. Bendito su nombre. Dios desea, no solamente desea tu Padre, tu omnipotente, tu abrigo, el que te da seguridad. Él desea no solamente que conozcas la patología de los miedos, sino que conozcas más los efectos negativos. Todo lo que son los efectos negativos del miedo y la inseguridad. Y al entender los efectos negativos del miedo y la inseguridad, te vas a dar cuenta que es un espíritu que utiliza el enemigo para privarte de entrar y tomar posesión de los terrenos que Él te ha entregado a ti, a tu familia. Satanás no puede impedirlo, sino solo de una manera, haciéndote temer. Porque el temor neutraliza la palabra, el efecto de la palabra. El miedo y la inseguridad le quitan la fuerza a una palabra que Dios te ha dicho. Por eso Dios siempre se aseguró de pelear con valientes. Siempre el Señor excluyó cuando se trató de enfrentar situaciones adversas, conquistar terrenos que le pertenecían y le habían sido robados, siempre excluyó a los cobardes. Dios no comulga ni quiere ese espíritu en su ejército. Dígalo conmigo. Dios no comulga ni quiere ese espíritu en su ejército. Dile, sacúdetelo. Sacúdete la cobardía, que ese espíritu no fue Dios que te lo tiró encima. El espíritu de miedo, el espíritu de cobardía, el espíritu de temor y de inseguridad, no fue Dios que te lo tiró encima. Todo lo contrario, como nos dijo el jueves, Él te lo quiere quitar de encima y tirárselo a tus enemigos encima. No hemos logrado más porque no hemos creído más. Hay muchas personas que hoy tienen miedo, son inseguros, aunque están en Dios y saben que su Dios puede, pero les cuesta dar un paso, les cuesta enfrentar sus adversidades como Dios quiere. Fundamentados en la palabra, no le tengas miedo. Les cuesta agarrarse firmemente de esa palabra porque alguien o algo neutralizó lo que Dios le ha dado y le ha dicho. Tú sabes que hasta una profecía te puede neutralizar. En lugar de infundirte valor para avanzar con Dios, una profecía, un profeta te puede neutralizar. Hay gente que han sido detenidas y hoy están acobardados en Dios, en áreas de su vida, porque alguien le soltó una palabra que los detuvo y los hizo temer. Un ejemplo fácil es cuando Pablo tenía que ir a Jerusalén. Agabo era un profeta. Él era un profeta, Agabo. Y esos profetas y las hijas de Felipe eran profetas. Y el profeta toma la palabra y le dice a Pablo y hasta se lo dramatizó. Todo lo que le iban a hacer. Entonces, ¿qué me enseña eso? Que Dios puede estar poniendo una palabra en un profeta, pero el profeta puede ilustrar esa palabra fuera de la voluntad de Dios. Lo que yo entiendo por lo que pasó con esa profecía fue que Agabo, escúchame bien, si fue Agabo o el profeta que le habló a Pablo, le puso humanidad a la profecía, la exageró. Él agarró y se amarró el cinto. Y así es que te van a hacer. Y después comenzaron a llorar. ¡Ay, no te vayas! Y comenzaron, ¡ay, Pablo, te van a matar! ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se sacudió y le dijo, déjenme quieto, dice. No me turben el alma. Yo estoy dispuesto a talar mi vida si es necesario, con tal de acabar la obra que Dios me entregó para que yo hiciera. ¡Wow! Pablo entendió que esa profecía conllevaba un espíritu que le podía afectar su nivel de valentía y de confianza para seguir avanzando. Y él se la sacudió. Sí, yo lo sé ya. Pero eso no significa que yo tengo que detenerme. Dios me dijo ya que yo tengo que llegar hasta allí. Entonces, esa profecía, el propósito no era detener a Pablo. Era darle más fuerza para que él supiera qué se iba a enfrentar y para que siguiera con mayor galardía. Pero Pablo tenía la opción de las dos mensajes. Pablo se hubiera fijado su mente en todo el drama de la dramatización de cómo lo iban a hacer y del cinto y de lo que iban a hacer. Y eso se le entra y dice, ah, pues me voy a devolver. Yo no sigo para allá. Y aborta el propósito. Pero Pablo sabía al Dios que le servía. Pablo sabía que Dios iba con él donde él iba porque Dios fue que lo envió. Y él no permitió que esa profecía lo neutralizara. Así yo te digo, si una palabra te detuvo, sacúdetela hoy. Si alguien o algo te dijo algo que te neutralizó y hoy te ha metido en un estado de letargo, de miedo, de inseguridad, hoy sacúdetela. En el nombre de Jesús. Hay personas que pueden
estar temiendo por muchos motivos, pero hoy es el día que el Señor te dice: sacúdete todo espíritu de miedo, porque no viene de mí. ¿Por qué? El miedo mata el buen ánimo para avanzar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bueno, no lo dice la Biblia, pero está en la Biblia. Los estudiosos y que han contado las veces que aparece la palabra "no temas" en la Biblia, dicen que exactamente 365 veces en la Biblia está la palabra "no temas". Diga una para cada día del año. Una para cada día. O sea que en la mañana, cuando tú celebras la misericordia, lo primero que tú tienes que oír, la voz del Espíritu dice: hoy vas a enfrentar el día. Pase lo que pase, no temas. Pasado mañana igual, no temas. Los 365 días. Porque el miedo te mata el buen ánimo. Miren, vaya conmigo a Deuteronomio. Voy a ir, estamos ya declinando por esta mañana. Deuteronomio capítulo 1, mire, para que usted vea. Dios quiere que tú conozcas no solamente la patología de tus miedos, sino que el miedo es pernicioso, es dañino, es tóxico, es paralizante. Es el recurso de Satanás para impedir tus conquistas en Dios. Mire Deuteronomio 1:21, como dice. Vamos a leer desde el 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos ha dado. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha, ¿qué?, dicho. ¿Y qué sigue ahí? No temas ni desmayes. Diga conmigo: no temas ni desmayes. Diga: si desmayo es porque primero temí. Siempre usted va a ver que "no temas" está delante de "no desmayes". Porque lo que te hace desmayar es el temor, es el miedo. Él te dio una palabra: no temas, confía. Fija tu mente en esa palabra y nunca vas a desmayar. Oigan, dos razones da Dios, escúcheme esto, por la cual él iba a echar a los amorreos de Canaán. Dos razones le da Moisés y al pueblo. La primera es porque la maldad, la perversión, el pecado ha llegado al colmo, a un nivel insoportable. Y el segundo dice: para confirmar mi palabra que le di a vuestros padres. Dos razones: para frenar la maldad, ponerle un paro al nivel de la maldad, y para confirmar lo que él había dicho. Diga: la expulsión de todas esas naciones perversas de Canaán estaba contenida en la palabra que Dios había dicho. Oiga, por eso, para ellos poder vencer a los reyes amorreos, para ellos poder someter a todos esos poderosos, ellos tenían que apropiarse de la palabra. Porque la garantía estaba, era en la palabra, no era en ellos, no era en los recursos que ellos tuvieran, ni en su capacidad bélica, ni en su logística, en la palabra. Tu victoria, tus conquistas, lo que Dios ha diseñado para ti está en su palabra. No es en tu capacidad humana, no en tus recursos humanos, no en la gente, no en nada humano. Es en su palabra. Escucha, 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 escucha. Mira cuál es la figura del Pentateuco, la figura como lo entendieron los rabinos que fueron iluminados. Ellos lo relacionaban con una orden de desalojo emitida y firmada por un juez, por la corte, que no se puede violentar su sentencia. Mira aquí lo que pasó. El presidente con su gabinete han tomado decisiones, pero la Corte Superior dice no. Tienen que buscar otra salida porque no va. Ellos tienen que inventar otra cosa o aceptar. Diga, la Corte del Cielo es la superior. No hay otra por encima. Wow, entiéndelo, entiéndelo. Una palabra, un documento firmado en esa corte, ni el diablo ni nadie lo puede violentar. Solamente tu miedo. Escúchalo bien, escúchalo. Esa gente estaban allí, se habían establecido. Ellos eran dueños de esa tierra, la habían tomado. Había que desalojarlos. Pero Israel necesitaba el documento firmado por la Corte Superior. Diga la palabra. No fue la espada, no fueron sus caballos, no fueron sus adiestrados peleadores. Fue creer que la firma de Dios tenía valor por encima de toda firma. Moisés, pero ¿y cómo? Nosotros tenemos el documento firmado por la Corte Superior. Vamos a entrar que lo vamos a vencer. Mi Dios, que es el juez mayor y el que firmó en la Corte Superior, me ha dicho que con este documento de desalojo yo puedo decirle: salgan, que esto no es de ustedes, esto es de Jehová y de nosotros. Salgan en el nombre de Jesús. En la vida natural, cuando a ti te roban una propiedad y un juez dicta una sentencia y te da un documento firmado para que tú allí reclames lo que es tuyo, ¿qué es lo único que puede impedir que tú te apropies de, otra vez de lo que es tuyo? Que tú no creas en lo que hizo el juez, lo que dijo el juez. Entiéndelo. Por eso se le llama testamento. Ahora, si tú tienes dudas de esto que te estoy diciendo, vete a Josué capítulo 1. Lo vas a entender mejor hoy. Con esto te voy a terminar en esta mañana para que te vayas chupándote esta paletita y la termines de digerir. Cuando Josué va a entrar a tomar posesión y a desalojar a los invasores que estaban, dañaron esa tierra y la corrompieron, y Dios dice: yo voy a tomar lo que es mío otra vez, porque por ahí anduvieron mis patriarcas, pisaron esa tierra y yo se la prometí a ellos. Yo le di un documento a ellos y ahora se lo paso a ustedes, porque dice: yo voy a confirmar la palabra que le di, que mi firma es real. Pero mira, dice verso 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ya se lo entregué, porque le estaba hablando. Ya yo firmé el documento, ya yo di la palabra. O sea, tu pie todavía no lo han pisado, pero ya es tuya en el documento. Amén. Hermano, las cosas que Dios te ha concedido en Cristo, todo en esta tierra y en la eternidad, están en el documento, en la palabra. Por eso, esto es por creer lo que Dios dice. No es por mirar circunstancias. Garantía. Sigue leyendo. Y le habla de todo el espacio geográfico. Y verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero mire ahora lo que viene. Esfuérzate y sé cómo. Tú llevas mi documento, tienes la orden de desalojo escrita, pero tú no puedes entrar temblando. Miren, Jehová dijo que. No, tú no vas a ir con mi documento temblando. Tú tienes que ir porque diga: mi ánimo
Mi postura, mi actitud de conquista tiene que ser de acuerdo al documento. Hermano, tú no puedes ir en un espíritu diferente al documento y a quien lo escribió y lo firmó. Tú tienes que ir en el mismo espíritu del documento. Un hombre, una mujer de Dios que leen la palabra y tienen tantas promesas. Hay más de 7,000 promesas en la Biblia para nosotros, de Dios, para su pueblo. Más de 7,000 promesas. Y todas tienen que ver con tu salud, tienen que ver con tu vida espiritual, tienen que ver con tu finanza, tienen que ver con tu estado de paz que tú tienes en tu vida, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu esposo, con todas las áreas de la vida. Hay textos de promesas, más de 7,000 hay. Entonces tú lees la Biblia y pasa por esa promesa y tú lees la Biblia como un libro supersticioso, un libro religioso, pero tú no lees la Biblia como realmente lo que es el documento de Dios, testamento de Dios, para que tú leyéndola y creyéndola puedas tomar posesión de lo que Él te ha concedido en el mismo espíritu que Él te la dio. Entonces tú no vas a entrar temblando, tú vas a llevar el documento con la cabeza en alto y firme de que el que lo firmó es la corte superior y de que nadie te puede enfrentar porque ya la decisión está tomada en el cielo. Santo. Esfuérzate, solamente esfuérzate, ve con valentía, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Oiga, y otra vez, yo hice el juramento a sus padres de que se la daría a ellos. Solamente, porque ya la decisión está tomada, tú tienes el documento ya firmado, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dile a tu hermano, ¿escuchaste? Dile, sacúdete, 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 sacúdete la cobardía, sacúdete la cobardía. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Solamente fuerte, dice, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga, la garantía de que él iba a prosperar en todo lo que emprendiera era creer el documento y actuar conforme al documento de desalojo. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas saldrá bien. ¡Mira! Oiga, esto es serio. Cuando alguien te dice, mira, 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 eso es que esto tiene, es determinante. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! Porque Dios va donde se cree su palabra, donde se cree el documento. Entonces ellos iban a entrar, porque Dios iba, el desalojo era una confirmación de la palabra que Dios había dado. Entonces nosotros, amados míos, oiga bien, nosotros tenemos que entender que Dios desea que entendamos, primero, quiénes somos en Él, segundo, quién es Él en su palabra, y tercero, cómo debemos enfrentar todas nuestras situaciones amenazantes y a todos los que nos amenacen. Diga, sin miedo. Sin miedo es lo primero. Sin miedo. Entonces yo no sé cómo han sido estos tiempos de lucha en tu vida y en mi vida. Yo sé las luchas que yo he tenido y estoy teniendo. Conozco mi campo de batalla. Y a veces hay una batalla terrible en la mente, dentro de ti.
además de las circunstancias. Pero es importante que tú entiendas hoy. Que el miedo, la inseguridad, no son compatibles con quien eres. Ni con lo que Dios te quiere dar y ha decidido hacer en tu vida. Y en todo lo que concierne a tu vida. Que el miedo neutraliza lo que Dios te ha garantizado. Que nada puede impedir que Dios haga lo que se ha propuesto en ti, sino tú mismo, cuando tienes miedo, cuando tiemblas. No importa la situación adversa que venga a tu vida. Hoy decide, yo no voy a pasar ni un día más temiéndole a esta situación. Hoy yo tomo la mejor opción, que es confiar y estar tranquilo. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Y ahora, dile a tu hermano, no le tengas miedo, sacúdete, sacúdete, no le tengas miedo, sacúdete, sacúdete, no le tengas miedo, sacúdete, sacúdete. Oremos. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Tú has decidido terminar con nosotros este nuevo año. Este viejo año para venir el nuevo. Hablándonos de esta manera. No he querido detenerme de seguir compartiendo esta palabra que me has dado, porque me dijiste es para este tiempo. He hecho un paréntesis en el tema que estaba tratando para seguir en la sintonía de tu espíritu. Solo tú conoces, y nosotros cada uno en particular, los niveles de nuestras luchas. Perdona en las áreas donde hemos sido miedosos y miedosas, donde hayamos caído tal vez en depresión o en desánimo, porque el miedo mata el ánimo. Y eso ha perjudicado que tú avances una obra que tú puedes hacer en nosotros, pero que nosotros, por no haber creído al nivel que tú has querido que creamos, hemos detenido tu mano. Los israelitas quedaron postrados porque no creyeron. El miedo los mató, Señor. No fue porque tú no pudiste hacerlo cruzar el Jordán con la siguiente generación, sino que ellos mismos decidieron escoger la peor opción. Las circunstancias adversas fueron su conversación y su inquietud y lo hicieron temblar. Pero la generación que te creyó pasó y se estableció. A la cabeza Josué y Caleb, los que te creyeron. Cuando todo el mundo dudó, ellos creyeron. Ellos siguieron confiando en el testamento, en el documento de desalojo y en la firma de aquel que lo había firmado. Como Caleb dijo, Jehová ha prometido y Él nos cumplirá. No importa que sean gigantes, Jehová se ha apartado de ellos y nos lo ha entregado ya. Haznos valientes. Llena a tu pueblo de valentía. Libéranos de toda cobardía. Oh Dios, que toda amenaza sea nada enfrente nuestro por causa tuya y de tu palabra. Que todos salgamos de este lugar revestidos de esa palabra que levanta la cabeza. Porque tú eres mi Dios que levantas mi cabeza. Tú levantas nuestra cabeza. Que toda cabeza erguida por temor, no por humildad o por sencillez, no por temor, por inseguridad. Toda cabeza inclinada, cabizbaja, de desánimo, por depresión, por una amenaza, hoy se levante en el nombre de Jesús. Que tu pueblo se sacude el miedo porque no viene de ti. Pablo le dijo a Timoteo que tú no nos has dado espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no proviene de ti. Tú quitaste nuestra cobardía y la tiraste sobre nuestros enemigos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla ahora. En tu nombre.
Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.